en esta parte del programa viajamos directamente a través de nuestra particular máquina del tiempo y nos quedamos en el año 186 a.C. En ese año, el Senado de Roma decidió la persecución de un culto, una sociedad secreta. Dicen que en los rituales de este culto se practicaban todo tipo de actos depravados, incluso crímenes. Sus miembros, cada vez más numerosos, además eran sospechosos de conjurarse contra el Estado de Roma, conspirar contra el poder y el status quo establecido, las normas sociales y la jerarquía a todos los niveles, lo que amenazaba los cimientos de la República. El Senado daba detalles tremendos de esos rituales, y estos, finalmente, han pasado a la historia por todas esas descripciones bajo un nombre: las bacanales. Pero, ¿y si las llamadas bacanales y sus supuestas orgías desenfrenadas fueran todo un mito para acabar con un culto iniciático? ¿Cuál es su origen? ¿Qué se realizaba exactamente en esas bacanales? ¿Por qué fueron perseguidos sus miembros? ¿Fue toda una propaganda de Roma para acabar con un culto secreto que podría desestabilizar todo lo establecido? Bueno, pues esta noche vamos a conocer los mitos de algo que ya ha quedado en el inconsciente colectivo, como ejemplo de desenfreno, lujuria y todo tipo de actos sexuales, pero que en realidad es quizá algo tremendamente más alucinante y más desconocido de lo que imaginamos. Puede que incluso tenga intriga, conspiración y, por supuesto, el añadido de ciertas sociedades secretas. Vamos a conocer esta parte de la historia y lo hacemos precisamente con Pedro Ángel Fernández Vega. Él es profesor de Patrimonio Histórico Artístico y de Arte Antiguo y Clásico de la UNED, doctor en Historia Antigua, miembro del Grupo RES, ahora nos explicará qué es esto. También fue director del Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria y además ha escrito varios títulos como el que ahora mismo tenemos esta noche aquí en nuestras manos: Bacanales, el mito, el sexo y la caza de brujas, de Editorial Siglo XXI. Don Pedro Ángel Fernández Vega, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas noches a Nueva Dimensión, ¿cómo estás?
Buenas noches, Juan, encantado de estar contigo y con los oyentes, por supuesto.
Por supuesto, un placer que nos acompañes. Oye, una pregunta, ¿cuándo se inicia para ti esta vinculación o tu pasión por la historia?
Bueno, desde el momento en que uno hace una carrera y en realidad quizá antes también, gracias a los excelentes profesores de educación secundaria que uno tuvo en la adolescencia, que son los que al final te condicionan, te mediatizan, a pesar de que seas un alumno, bueno, pues con resultados suficientemente holgados como para haberme planteado otras opciones académicas, pues fueron capaces de seducirme por lo que concernía el ámbito del mundo antiguo, los romanos, la arqueología clásica, etcétera. Por ahí empezaron mis derroteros.
¿Y qué es esto del Grupo RES, que he leído por ahí, que estás incluido en él?
Bueno, es un grupo de investigación en el que participaba en el momento en que se confeccionó este libro, en que se publicó este libro, pero ahora ya no estoy integrado en él. Forma parte de un grupo de investigación de profesores de la UNED.
Bueno, pues precisamente con nuestro invitado, con Pedro Ángel Fernández, vamos a viajar a través del tiempo y vamos en busca de estas bacanales y el mito, el posible mito, las verdades que puedan existir alrededor de toda esta historia. Quizá vamos a quedarnos precisamente con ese estereotipo. ¿Qué son a día de hoy las bacanales? ¿Cómo las representamos? ¿Casi como un desenfreno? Parece que los romanos iban todos los fines de semana a una bacanal. Esa es la sensación que tenemos, ¿verdad?
Sí, esa es la sensación que nos crea Juvenal cuando escribe sus sátiras a finales del siglo I después de Cristo, y casi son tres siglos después de que se decretó la persecución contra las bacanales que originaron toda esta leyenda. Lo que ocurre es que la bacanal que Juvenal describe es una bacanal de naturaleza homoerótica, la refiere en relación con prácticas sexuales del momento en el que él vive, pero que está muy distante ya en el tiempo también de las bacanales originales donde se creó realmente o donde cristalizó definitivamente la idea de la persecución de secta volcada hacia unos rituales histéricos pero también centrados en el sexo y que echaron a perder pues la moralidad de la buena sociedad romana en realidad.
¿Cómo era esa sociedad? ¿Cómo era esa época? ¿Qué pensamiento se tenía? ¿Cómo era el statu quo en ese momento?
Bueno, pues estamos hablando de los tiempos clásicos de la República Romana, de lo que se denomina la República Media, y dentro de la República Media el momento más clásico, que el momento más clásico en realidad puede ser, ahora se empieza a llamar así, República Clásica, el que concierne o el que se desarrolla con motivo de la Segunda Guerra Púnica y los tiempos posteriores, ¿no? En ese momento la Segunda Guerra Púnica pone a prueba la estabilidad del sistema republicano romano, un sistema basado en un poder conferido a las asambleas, a los ciudadanos que votan en comicios de distintas naturalezas, que votan sus leyes, que eligen a sus políticos conforme a las candidaturas que se presentan, pero que no debemos olvidar que con independencia de esa apariencia democrática, lo que se está sustentando es un régimen profundamente aristocrático, porque al final todos los políticos proceden de una clase política, la nobilitas, en la que se integran los viejos patricios, los linajes de la época original de Roma, de la época de la monarquía, de los siglos VII, VI antes de Cristo, incluso los Emilios, los Claudios, los Cornelios, los Valerios. Y además se han integrado en esa nobilita pues los nuevos linajes plebeyos que han ido emergiendo a lo largo de los siglos, pocos, muy pocos, los llamados hombres nuevos, los homo novus, que eran los que tenían fortuna suficiente como para poder plantearse una opción política, y luego pues un cierto talento, porque al fin de cuentas esa nobleza se renueva con el talento que deriva precisamente de esos advenedizos, en cierto modo. Así que una república, como digo, de base democrática, o al menos en apariencia, y cada vez menos democrática, porque no olvidemos que Roma es un imperio en crecimiento. En la medida en que crece, el porcentaje de ciudadanos romanos es cada vez menor respecto al total de población dominada.
Y además, ¿el papel de la mujer no tenía una gran relevancia a nivel social, o sí?
Bueno, casi podríamos decir que ninguno, ¿no? A ver, la función de la mujer está vinculado estrictamente a su rol matrimonial, al desempeño de un rol matrimonial. Estamos hablando de la alta sociedad cuando hablo de la mujer en este sentido, ¿no? El matrimonio es el que le confiere a la mujer el mantenimiento de un estatus, y por otro lado ella se convierte, en el momento en que se pacta la unión matrimonial, que es una unión pactada entre el padre de la novia y el futuro marido, el futuro esposo, pues se convierte en la depositaria, en la legataria de un deber, que es el deber de la descendencia, de concederle una descendencia legítima al linaje en el que ella se integra, porque pasa a depender estrictamente del linaje de su marido. Entonces esa es la función sacrosanta de la mujer, castidad por encima de todos, porque de esa castidad depende la honorabilidad y el buen nombre de su descendencia también, que es lo relevante.
Y en este contexto también existe el poder del mito, el poder de esa religión establecida, que era tremendamente importante. Casi no se daba un paso sin consultar a los dioses, vamos a denominarlo de esa forma.
Sí, así es. Hay una religión oficial que se sustenta sobre colegios sacerdotales, los augures, los pontífices, los decemviros de los sacrificios, son los básicos. Luego existe un colegio alternativo, que es el de los arúspices, que son adivinos llegados con rituales procedentes, prácticas adivinatorias procedentes en origen de Etruria, por tanto ajenas a la propia Roma. Y esa es la religión controlada, oficial, como decía, que está detentada además por los mismos políticos, porque al final esos sacerdotes, me da igual que se trate de pontífices que de augures, esos sacerdotes son senadores de Roma, esa otra institución de la que todavía no habíamos hablado, ¿no? La depositaria del poder, el lugar donde se instala finalmente la clase política después de desempeñados sus cargos.
Y de repente en todo ese entorno aparece una nueva religión, un culto secreto iniciático, donde sus miembros eran poseedores de ciertos conocimientos que solo podían ser transmitidos por sus miembros. Y aquí es cuando se inicia todo esto que denominamos las bacanales. Pero ¿de dónde surge? ¿Del dios Baco? ¿Por eso lo de bacanales?
Sí, así es. A ver, los orígenes son muy remotos. Nos tendríamos que ir a los tiempos de la civilización micénica. La civilización micénica no es otra que la que describe Homero en su Odisea y la Ilíada, los tiempos de la Edad del Bronce, en las culturas de la Edad del Bronce, prehistóricas, por tanto, a pesar, bueno, prehistóricas respecto a la tecnología del bronce, porque ya escriben en lineal B, un tipo de tablillas de barro, donde ya aparece consignado el nombre de Dionisos en torno al año 1400 a.C. Dionisos es el nombre griego del Baco romano, en definitiva. Estamos hablando de esa deidad. Entonces, el culto a Dionisos es extremadamente remoto, milenario, podríamos decir. Lo que ocurre en el año 186 a.C., cuando se desata la persecución de las bacanales, es que, por algún extraño motivo, en que podemos profundizar, pues se ha producido un revulsivo en Roma que hace que el culto haya alcanzado unos límites, un desarrollo exponencial. Son miles de seguidores los que tienen en ese momento el culto en Roma cuando se decide decretar la persecución. Pero ese culto en Roma es un culto centenario, al menos. Desde el año 496 a.C. se sabe que existe en Roma un templo consagrado por unos cónsules a los dioses Ceres, Proserpina y el propio Baco, Dionisos. Ceres Liber y Libera se denomina. Son distintos nombres para el mismo dios. Liber sería un nombre ancestral latino o romano para Baco. Entonces, desde ese momento se sabe que existe ya un culto a estos dioses, que son además dioses vinculados al mundo plebeyo, así como los dioses patricios son otros, Júpiter, Juno y Minerva. En fin, entonces, por lo menos hasta ese momento podemos remontar el culto a Baco en Roma. Lo que ocurre es que ese culto tradicionalmente ha estado desarrollado por mujeres. Es un culto menádico, un culto en el cual las mujeres entran en trance, reviviendo pues la antigua manía, la antigua locura que está vinculado con todos aquellos que se habían relacionado con Dionisos Baco según los mitos. Y ese culto menádico, ese culto protagonizado por mujeres que entran en trance, pues ha experimentado un extraordinario auge en torno al 186 a.C., justo antes de ese 186, que es cuando se ha producido además esa Segunda Guerra Púnica. Entonces podemos entender seguramente que lo que ha ocurrido es que la inseguridad, la zozobra, todas las incertidumbres que se han producido con motivo de la guerra están estimulando en Roma otros caminos religiosos alternativos, distintos a los de la religión oficial. Y ahí es donde se habría producido ese extraordinario auge de la religión báquica, que hace que los resortes de seguridad del Senado pues se activen.
Esta religión, este culto báquico, era una sociedad secreta. ¿Tenían sus miembros ciertos conocimientos que solo, al parecer, compartían entre ellos?
Es una religión mistérica, efectivamente, más que secreta, que sí que es secreta. En realidad, mistés significa iniciado, y los iniciados, antes de iniciarse precisamente, pronuncian un juramento de mantener el secreto de los misterios que les van a ser de todas las revelaciones místicas. Fijaros que estamos siempre hablando misterio, místico, en fin, todo de mistés, ¿no? Todo guarda relación, ¿no? Todo concierne a lo mismo, a la idea de seguridad, de secreto, de mantener la confidencialidad de aquello que ha sido revelado, porque forma parte del camino de salvación que ha emprendido el iniciado, en el que se ha comprometido y que deberá ir renovando, porque deberá ir superándolo en sucesivas fases, en distintas etapas. Esos son los misterios que se van a ir revelando a los iniciados, precisamente.
¿Quiénes eran estos iniciados? Porque una de las cosas que parecía desestabilizar los postulados de esa república romana de la época era que la gente que entraba en estas vacantes no pertenecían a un solo estatus social, ¿no?
Claro, ese fue parte de los riesgos que hicieron que el Senado entendiera que se estaba produciendo una conjuración intestina que podía ser peligrosa. se conjuraban, es cierto, pronunciaban un juramento secreto, como acabamos de decir, de mantener en secreto los misterios revelados. Inicialmente en Roma ese culto lo habían protagonizado exclusivamente las mujeres. En Roma se sabía perfectamente que había un culto báquico a las afueras de la ciudad, donde las mujeres pues tenían episodios de trance, de locura en cierto modo, gritaban, bailaban como posesas, entraban en esas situaciones místicas características de la religión báquica, pero era exclusivamente femenino. Lo que ocurre en torno al 186 es que se descubre que en ese culto tradicionalmente femenino en Roma, que no era exclusivamente femenino fuera de Roma, pues han empezado a entrar hombres en el ámbito helenístico, en Grecia, en todos los reinos helenísticos, en Egipto también, se tiene constancia de un momento en el que precisamente los años anteriores, incluso los siglos anteriores, ese auge del culto ha entrado en un auge extremado y que además es un culto mixto, no es exclusivamente femenino. En cambio, eso solo se modifica en Roma con motivo de esa Segunda Guerra Púnica, parece ser. Están entrando los hombres y están entrando además de una manera indiscriminada personas de toda condición social, que es lo que me preguntabas. Están entrando, o al menos está atestiguado, que hay hasta esclavos, incluso esclavos. Entonces esto pone en quiebra o pone en cuestión pues el ordenamiento jurídico, constitucional, social, en definitiva de la propia República. Un ordenamiento que hace que haya esclavos, que haya libertos, que haya ciudadanos de romanos, pero que luego estén también todos los individuos de esos territorios dominados, los aliados itálicos, los propios hispanos, que no hay que olvidar que en ese momento Roma está desarrollando tremendas guerras de conquista en Hispania a partir de la Segunda Guerra Púnica. En fin, es una heterogeneidad social que parece ser que este culto, a diferencia de otros, de ese culto oficial del que hablábamos antes, no discrimina. Y eso es tremendamente revolucionario, podríamos decir.
Podría de alguna forma haber desestabilizado, yo no sé si ese punto en donde el Senado creía que iba a llegar este culto al nivel que se estimaba que ellos quizá podrían haber llegado incluso a desestabilizar el poder, la República, etcétera.
Lo que no podemos es saber si realmente este culto tenía la capacidad para haber desestabilizado la península itálica como lo habían hecho las propias guerras púnicas. Probablemente no. Lo que ha ocurrido probablemente es que el Senado exageró precisamente para someter a depuración un culto que, por otro lado, acabó respetando. Le sometió a depuración porque había crecido de una manera exponencial y, sin embargo, no se atrevió a desairar la posible voluntad de los dioses. En este sentido, no se atrevió a desafiar al propio Baco. De hecho, el culto finalmente no se erradica, sino que lo que se hace es restringir los tíasos, las hermandades, estas cofradías de seguidores de Baco, a un número máximo de 5 personas por cofradía. Es decir, lo que los romanos percibieron, lo que el Senado romano percibió, es que había un embrión ahí de quinta columnista dentro de la República, de células que podían desestabilizar el Estado y que estaban hermanando a esclavos con libertos, a libertos con ciudadanos libres, y dentro de los ciudadanos libres se tenía constancia de que hasta los propios nobles, la gente de esa aristocracia que formaba la clase política, se estaban integrando, estaban empezando a formar parte de estas cofradías. Es algo absolutamente insólito en el Estado romano, que el Estado no puede tolerar.
Una realidad oculta. Nueva dimensión. Con Juan Gómez.
Viajando a través del tiempo esta noche con Pedro Ángel Fernández, nuestro invitado, doctor en historia antigua, y también ha ido desarrollando buena parte de esa información, buena parte de esos conocimientos en diferentes trabajos, en diferentes libros, como el que, insisto, tenemos ahora mismo, Bacanales, el mito, el sexo y la caza de brujas. Y vamos precisamente, si te parece, Pedro Ángel, a hablar de ese mito, porque, bueno, a partir de ese momento hubo una caza de brujas contra estos cultos o este culto secreto o discreto de la época. ¿Y es cierto todo eso que se cuentan, todo eso que ha llegado hasta nuestros días, ese desenfreno sexual, esas bacanales tremendas, ese ambiente casi de lupanar tremendo que al parecer esta gente practicaba, o todo era un mito?
A ver, es difícil de calcular en este momento qué pudo haber de realidad en todas esas acusaciones. Lo que hubo fue pues una anormal desestabilización de los cánones matrimoniales, de los cánones sociales por los que se regía la vida familiar en Roma. El hecho de descubrir de repente que en ese culto que ha sido tradicionalmente femenino, mistérico, un poco enloquecido, pero aceptado tácitamente por la religión oficial, se haya visto, haya asimilado, haya incorporado ese culto, haya incorporado hombres y esté incorporando, y eso es otra de las características del momento en que se desata la persecución, esté incorporando sobre todo jóvenes, adolescentes, niños, niños que, por supuesto, están predestinados a ser ciudadanos romanos, tendrán que pronunciar un juramento de lealtad a la República y que deberán defender a la República en su servicio militar. Entonces, que se vinculen con un juramento alternativo al que deben vincularse como ciudadanos es algo que no va a estar bien visto. Desde esa perspectiva de la sospecha y de la implantación o del desarrollo exponencial de un culto que atenta contra los pilares básicos del Estado republicano, es cuando se crea entonces toda esta leyenda, este mito que tiene que ver con los desórdenes sexuales. Para un romano no es razonable que en una misma congregación las mujeres, esas matronas de la nobleza o de la clase plebeya, pero matronas al fin y al cabo, castas que definíamos antes, se vean en ceremonias que han pasado a ser además nocturnas en los últimos años, quizá porque de ese modo podía incorporar, congregar a más gente, se vean en ese tipo de ceremonias nocturnas, digo, unidos hombres, mujeres, niños, etcétera, es una situación claramente de confusión, ¿no?, de intergeneracional y además intersexual, que permite albergar todo tipo de suposiciones. Bastaba solo con encontrar que alguien testificara en ese sentido para poder precisamente emprender la persecución, y eso es lo que se hizo.
Casi como una caza de brujas, tal como anuncias, ¿no? Cuando antiguamente, en la Edad Media, en la Inquisición, se señalaba al vecino y solo hacía falta un testimonio para acusar a... En esta ocasión pasaba lo mismo en la antigua Roma, ¿no?
Claro, la delación era lo decisivo, ¿no? Una delación, y además con promesas de recompensas, que es lo que va a hacer el Senado en el primero de los decretos que establece la persecución de las bacanales, garantiza lógicamente que el éxito de esas delaciones se produzca de manera rápida. Las delaciones se suceden y esos interrogatorios, sobre todo los que podían ser más agresivos hacia todos aquellos que no eran ciudadanos romanos, podían llevar con tortura y con tormento, podían llevar a delaciones que crecían de una manera tremenda, muy rápida. Hablamos de Tito Livio habla de no menos de 7.000 seguidores en Roma que han sido sometidos a cuestionamiento judicial. De esas cifras, es la única cifra de que tenemos de manera clara, pero la persecución se desata por toda Italia, por todo el territorio italiano, y ese es otro de los argumentos para pensar que efectivamente hay un interés político de depuración social. En el año anterior, justamente al decreto de persecución de las bacanales, se ha aprobado otras medidas que han expulsado de Italia, precisamente de Roma, precisamente a los latinos, a los gentes de territorio itálico y del margen regional más próximo a Roma, que se estaban asentando en la propia Roma. Hay una clara desconfianza en ese momento, en esa sociedad romana que aprueba la persecución de los bacanales, hacia el extranjero, a los alienígenas, dirá Tito Livio.
Se llamaba así, los alienígenas, qué curioso.
Sí. Qué curioso. Los que han sido engendrados o que tienen su origen fuera, por así decirlo, origen ajeno.
Comentabas que incluso se llegó a especular, o uno de los argumentos que realizó el Senado es que se realizaban o llegaron a cometerse hasta crímenes dentro de esas bacanales con tal de justificar su persecución.
Claro, y lo que ocurre es que no que tenemos que encontrar algo racional para explicar ese tipo de acusaciones. Hay acusaciones de crímenes, de falsificaciones de testamentos, y entonces podemos imaginar cosas, o podemos racionalizarlas pensando que esos falsos testamentos tienen que ver con que probablemente estas sectas, porque no es una única, las llamo sectas, sino, bueno, son congregaciones, cofradías, tías, o sería el nombre técnico para este periodo antiguo. Son células distintas, con líderes distintos, con sacerdotisas, muchas de ellas, sacerdotes ya varones también que se están incorporando. Bueno, pues estas células tienen su patrimonio, crean sus cajas comunes. Una de las cosas que va a perseguir el decreto de Bacanales es precisamente, va a impedir que tengan una caja común, es decir, un fondo patrimonial, por así decirlo. Entonces esos falsos sellos pueden tener que ver precisamente con las cesiones testamentarias o no testamentarias en vida, o las donaciones a la propia secta. Eso por un lado. Respecto a los crímenes que me preguntabas, el modo de racionalizarlos puede tener que ver con algo que nos remite al mito mismo, del cual no hemos hablado todavía. El culto de las bacanales es un culto de resurrección, un culto de salvación, un culto que promete una vida eterna después de la muerte, una felicidad. No lo tenemos definido precisamente con absoluta precisión estos márgenes de esas promesas futuras, porque entre otras cosas es un culto mistérico, como decíamos antes, así que la información que tenemos es extremadamente recortada y deriva sobre todo del ámbito de información de los signos órficos, y eso nos llevaría hacia otros posibles derroteros, otro culto distinto, el culto órfico. Pero bueno, en ese culto y en esos misterios es probable que se simularan muertes rituales para un renacer a la nueva vida. Eso forma parte del misterio, en realidad, de parte de los secretos, son parte de esos secretos que se desvelan en esos misterios sucesivos que decíamos antes, que se van iniciando los seguidores de la secta.
Por cierto, hay algo que me llama la atención y son estos cultos hacia Baco, que parece que tienen una vinculación con la religión cristiana, porque tú haces una analogía, te he oído alguna vez decir que el culto al vino también lo encontramos, por ejemplo, en la Eucaristía cristiana, y que es curioso, y que Dioniso en realidad tiene esa vinculación con la doble vida, con el renacimiento, el surgir
Claro. Es que al final nos olvidamos que el producto religioso más reciente que tenemos, el que nos es más familiar, el que nos ha llegado a nosotros, que es el cristianismo, emerge en un sustrato cultural religioso también del mundo antiguo, extremadamente variopinto, politeísta. Luego el cristianismo se reduce a un monoteísmo y es absolutamente, en ese sentido, absolutamente sincrético, sintético, podríamos decir también. Pero en realidad el culto a Dioniso, a Baco, en los orígenes, hasta los propios romanos lo remiten con cinco, lo relacionan con cinco identidades distintas, y una de ellas, que también podemos aludir, es precisamente la de Osiris. Confunde o establece el paralelismo directo entre Dionisos y el Osiris, el dios de los muertos y de la muerte y de la resurrección en el mundo egipcio. Y de hecho a Dionisos también en una de las identidades se lo asimila directamente al dios Hades, que es el dios de los infiernos. El mito de Dionisos es un mito pues de muerte y de resurrección, como decía antes, en distintas etapas. Nace primero de Proserpina, la esposa de Hades, ¿no?, de Plutón, el dios de los infiernos. Es fulminado por los titanes, que lo secuestran, lo raptan, le ofrecen unos señuelos, unas peonzas, unos espejos, unas manzanas de oro, para secuestrarlo de donde estaba escondido, donde le custodiaban las menas de sus Abaco niño. Le secuestran, digo, y entonces luego le despedazan, lo cuecen, lo comen, y a partir de ahí se produce la fulminación de los titanes por parte de Zeus, ¿no?, absolutamente airado con la destrucción de su hijo predilecto. Según algunas de estas tradiciones, era el predestinado a suceder a Zeus, a Júpiter, en el orden olímpico después, posterior. Bien, pues ese es el primer mito de muerte y de resurrección de Baco, pero ese Baco luego vuelve a ser engendrado por algo que los misterios no nos desvelan de una manera muy clara, vuelve a ser engendrado en el concúbito entre el propio Júpiter, que había sido su padre original con Proserpina, vuelve a ser engendrado en Semele, una mortal esta vez, hija de reyes. Y en el caso de Semele, pues es sometida, según el mito, a un proceso de asedio por parte de sus hermanas, que despiertan la desconfianza en ella, la hacen creer que no puede ser cierto que Zeus mismo sea quien está manteniendo relaciones con ella, hacen que despierte la desconfianza y le dicen que por qué no le muestra todos sus poderes, que le demuestre ser quien dice ser. Y es en ese momento cuando Semele le pide a Zeus que se una con ella, pues en plenitud de poderes, y que cae fulminada precisamente por los poderes divinos de Zeus. De las cenizas de Semele queda vivo precisamente el feto, ¿no?, que ya había engendrado, que es Dionisos Baco. Y ese Dionisos Baco se lo implanta Zeus en el propio muslo y es llevado a término. Nace como una especie de mortal con naturaleza divina, una especie de héroe diferente en ese sentido. Así que ha muerto, ha sido devorado por los titanes, ha resucitado y todavía descenderá incluso a los infiernos a rescatar a su madre Semele para subirla y convertirla en una diosa en el Olimpo, convertirla en Tioné. Es decir, desciende a los infiernos y vuelve al mundo de los vivos. Por eso Baco, Dionisos, es un dios de muerte, de resurrección y una promesa en sí mismo de salvación para la humanidad.
Nueva dimensión.
Es curioso porque en la Eucaristía, el sacerdote toma vino, como ese dios Baco, y come, sería el cuerpo de Cristo, que quizá podía ser representación de alguno de estos cultos ancestrales del cual quizá el cristianismo tomó ciertas referencias, no lo sabemos, ¿no? ¿Qué opinas?
No, yo lo que opino es que efectivamente lo que está ocurriendo es que hay, pues como decía antes, un sustrato religioso con un mundo de creencias que se establecen analogías entre unas religiones y otras, y fenómenos o modos de interpretar la religión y de crear promesas y esperanza entre los mortales, porque a fin de cuentas eso es la religión, ¿no? Un lenitivo, algo que apacigua el ánimo. Digamos que se trata de estrategias similares o análogas las que se están produciendo. Los propios antiguos explican la divinidad la relación de Baco con el vino en este proceso de destrucción de los titanes, ¿no? Cuando los titanes derivan a Baco, devoran a Baco y luego lo cuecen, lo desmiembran, es como el propio vino, ¿no? La uva, el vino emerge de la destrucción de la uva y de esa destrucción de la uva nace ese néctar prodigioso que es capaz de infundir la manía, ¿no? El delirio, la locura, que es algo característico, por otro lado, del culto báquico. Pero, ojo, y ese es otro tema también de debate, ¿no? ¿Hasta qué punto los delirios de las bacanales están derivados del vino, ¿no? En principio, todo parece indicar que no hay, es uno de los tabús del mundo romano, la mujer no puede consumir vino. Entonces da la sensación de que probablemente ese delirio báquico, esos trances están inducidos, no es necesario que estén inducidos por el vino, sino que están inducidos por la danza. La posesión mística está relacionada con la música, la danza, etcétera.
Total, tenemos un culto que parece que a la mujer la desinhibe, la de sus ataduras de ese mundo antiguo de la República de Roma. Tenemos también un culto en donde no hay distinción de estratos sociales, incluso esclavos que pueden ser de alguna forma libres. Incluso hay hombres vestidos de mujer. Hay, toda esta sincronicidad de sucesos hace que esa República de Roma vea ahí una amenaza para el status quo, como decía antes, el statu quo de la época. Por cierto, ya casi para terminar, Pedro Ángel, esa imagen que tenemos de las bacanales, desenfreno, sexo, sociedades discretas o secretas, parece que se ha reflejado en la época moderna, en donde uno tiene la sensación que las sociedades secretas o discretas modernas realizan ese tipo de actos, es decir, de orgías, elementos que tienen que ver quizá con la imagen que nos ha llegado ahora de esas bacanales antiguas de la antigua Roma, ¿no?
Yo sospecho que es el tabú de lo secreto, ¿no? El tabú de lo secreto, y luego, en el caso de las bacanales, luego se suman otros tabús, ¿no? El tabú del desnudo en público, por ejemplo, el tabú del sexo también colectivo, en fin, ese tipo de tabúes son los que han creado ese mito. En realidad, aquí lo que teníamos, por tanto, en el ámbito romano era motivos para la sospecha, la nocturnidad, la reunión de sexos distintos, etcétera, y todo aquello que digamos que solo se revela de una manera confidencial a quienes han jurado no volverlo a desvelar a las personas ajenas a la secta con las que son capaces de identificarse, por otro lado, a través de contraseñas, etcétera. Sí. Bueno, pues todo eso envuelve a todo este tipo de cultos, sectas de naturaleza mistérica, de un aura, yo creo que bastante razonable, de desconfianza, ¿no? Razonable, quiero decir, desde el punto de vista de lo que pueden sentir los no iniciados, que solo ven una faceta externa. Podemos imaginarnos que en la Roma de aquella época lo que narra Livio precisamente es cómo en distintos puntos a las afueras de la ciudad, llegada la noche, se oyen gritos espantosos, música enardecida, ¿no? Danzas que se han podido ver violentas, ¿no? Incluso las comedias de Plauto hablan de esas mujeres enloquecidas, ¿no? que están en trance y que se las puede ver a las puertas de Roma, que tampoco es algo extremadamente oculto. ¿Qué está pasando ahí, ¿no? Y cuando ya el culto se hace eso, mixto, de naturaleza mixta y además nocturna, pues entonces todas las desconfianzas se multiplican.
Bacanales, el mito, el sexo y la caza de brujas, obra realizada por nuestro invitado, por Pedro Ángel Fernández, y de Editorial Siglo XXI. Y yo creo que ha sido una muy buena experiencia para viajar en el tiempo, como decía al principio, para conocer ciertas cosas que han llegado a nuestra sociedad del siglo XXI, pues con un aura casi de misticismo y mezclado con cosas que realmente no sabemos si fueron ciertas o no, y que gracias precisamente a tu trabajo pues vamos descubriendo un poquito más. Así que de verdad, Pedro Ángel Fernández, gracias por estar esta noche con nosotros y por traernos estas historias tan interesantes que navegan entre la realidad, la leyenda y el mito. De verdad que sí. Muchísimas gracias, Pedro.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo cordial.